un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, dándole las gracias a todos los que dispensan su linda sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por este su espacio a través de Radio Martí y también dentro y fuera del territorio nacional cubano. Precisamente de Cuba vamos a hablar. Y precisamente para hablar de Cuba y darle una especie de vistazo a el motivo fundamental y la razón de este programa es buscar la realidad que no muestra el régimen al mundo. Y he convocado para ello a el pastor Alain Toledano desde Santiago de Cuba, porque revisando a la Agencia Cubana de Noticias, que es la que esparce justamente todos sus cables al mundo entero, a todos los periódicos y portales, y es más que una agencia, pues es un centro de desinformación. Quiero conversar con él en algunas situaciones, precisamente que se desarrollan en Santiago de Cuba, de donde es el pastor Alain Toledano. Buenas tardes, pastor, y bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, gracias a ustedes por permitir que la voz del pueblo pueda escucharse al mundo.
Efectivamente, esa es la voz que nos interesa escuchar. Y precisamente, dando un repaso por la Agencia Cubana de Noticias, ¿no?, una de las oficialistas, pues me encuentro con algo que verdaderamente me llama la atención, y es que se habla en el tono económico del potencial que tiene Santiago de Cuba para desarrollar más el turismo de ciudad. Eso lo acaba de informar hoy Soraya Lozano González, delegada del Ministerio de Turismo en la provincia de Santiago de Cuba. Ella ha destacado las potencialidades que existen para desarrollar más turismo en la ciudad, hacia dónde dirigir la comercialización de este destino en el oriente del país. Usted está ahí. Dígame, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? Dentro de otras que vamos a comentar.
La verdad de todo esto es que el cubano y el santiaguero dentro de la sociedad cubana ha sido y es un ciudadano que no se sienta a morir, no se deja morir. La vida de los cubanos en el mundo entero dan testimonio acerca de cómo el cubano no se cruza de brazos y donde llega florece. Eso está pasando en mi ciudad. La gente, a pesar de la situación que tiene la nación, no se ha cruzado de brazos para morirse. Tienen una familia, sacan cabeza, luchan la vida, luchan el dinero, trabajan de una o de otra manera para salir adelante. Y eso que está haciendo el pueblo por sus medios, tratando de sacar cabeza para no hundirse y morirse junto con el mismo la misma situación del sistema, ellos lo convierten en una noticia favorable para reafirmar supuestamente el régimen. Como que el pueblo, en acuerdo con la ideología, está sacando adelante la mal llamada revolución.
Es decir, cuando usted me habla del pueblo y yo hablo del sector turístico, justamente son muy pocos, ¿no?, los famosos cuentapropistas y empoderados que tienen una participación directa, a no ser aquellos permitidos por la tiranía para colaborar en este sector donde ellos ponen toda la intención y donde ponen todos los recursos. Estamos hablando el mismo idioma, es el eso que usted me habla de que el cubano saca cabeza porque puede tener intervención, por ejemplo, en estos planes nuevos que se van a desarrollar.
Hace un tiempito atrás, el régimen dio una apertura para que las personas que tuvieran las condiciones pudieran abrir casas renta donde los turistas vienen y se hospedan. En esa casa renta se han abierto muchas de ellas en la ciudad de Santiago de Cuba. La gente aprovechó y todo el que tenía posibilidad abrió una y a través de la comunicación que tiene internacional en este momento el pueblo cubano y los santiagueros entre ellos, han podido canalizar mucha gente que viene directamente para hospedarse en esa casa. Ahora, esa es una realidad y la otra realidad es la situación que está viviendo el pueblo en general. Si son realmente personas que han podido hacer este trámite, pero esa no es la masa del pueblo. La mayoría del pueblo está viviendo como todo un cubano de a pie, pasando las necesidades que pasa el cubano en toda la isla. Pero sí hay un sector bastante numérico que ha podido establecer restaurantes, cafeterías. Hay un número de cubanos que han podido salir adelante en cuanto a los negocios. Lo único que está haciendo el sistema es mirando la virtud del cubano, de aquellos que han podido salir adelante, y lo está envolviendo dentro de su información política. Pero no ha sido por la benevolencia ni porque el sistema le ha favorecido. Ha sido por la fe y el ímpetu que tiene el cubano que ha podido salir adelante. Esto es toda una información dada la vuelta. Si se da una vuelta por la ciudad de Santiago de Cuba, hay lugares que se usan para el turismo, como escuelas, museos y otros lugares turísticos que se usan para atraer el turismo, que cuando llegan lo llevan a hacer un recorrido por ahí, pero la realidad está en los barrios, la realidad está en las calles, la realidad está en las casas de los cubanos, que cuando uno como pastor llega a las casas, ve la condición de la gente, uno sale con un nudo en la garganta, llega el momento en que uno entra ya y sale prácticamente sin nada de lo que lleva. Nos hemos tenido que dedicar a ayudar a mucha gente en la comunidad porque es fuerte entrar a las casas y ver la situación que tienen los cubanos.
Ahora bien, en el tono de la represión, no es menos cierto que últimamente pues se ha agudizado. Hemos visto esto que ha ocurrido con José Daniel Ferrer y otros dos compañeros de la UNPACU. Este juicio, diría yo, que expedito, más de 100 días desaparecido, como el propio régimen, a través de sus medios de información controlado, han tratado como de hacerle un fusilamiento moral a este hombre, y creo que la petición fiscal de 8 años, me parece que leí que se había hecho firme. ¿Cómo compaginamos una situación con la otra? Hábleme un poco de las dificultades que usted como pastor puede enfrentar a la hora de tratar de justamente hacer su labor pastoral y hasta dónde se le permite y cómo marcha el rumbo de esa represión.
Bueno, lo primero que quiero resaltar es que en Cuba ser un hombre de Dios sin doblez te cuesta tu libertad, te puede costar hasta la vida, es la realidad que no se dice. Te puede costar todo lo que tú tienes, es fuerte ser un pastor en Cuba que no se doblega ante la mentira y ante la injusticia. A mí me da vergüenza como cubano que de mi país se diga que el sistema está haciendo lo que está haciendo por el simple hecho de que hayan personas que no piensan políticamente como ellos. Es decir, no ser un comunista en Cuba es peor que ser un criminal, es peor que ser un ladrón. Es fuerte, pero ya el pueblo cubano no le está haciendo el juego a la sociedad. Es decir, el pueblo cubano está despertando a la realidad. Le doy un testimonio reciente. Ayer hubieron un grupo de personas donde nosotros damos la celebración. En los alrededores, la seguridad del Estado se ha dedicado a agitar el ánimo de algunos revoltosos, entre ellos mujeres, ancianos que son retirados de la FARC y otras cosas. Han hecho una turba de un grupo, no muy grande, pero que han tenido el respaldo y la guianza de la seguridad del Estado, todo encubierto, y lo usan a ellos para que agiten el ánimo de otras personas, y crearon como en forma de una queja contra la iglesia. Eso trajo como consecuencia que el primer secretario del partido, Lázaro Espósito, tuvo que venir aquí al reparto a atender a esa gente. Cuando él vino ayer a reunirse con ellos, resulta que el pueblo bajó y en esa reunión se sumó el pueblo. Estos revoltosos pedían a gritos que sacaran la iglesia, que le molestaba la iglesia, que le molestaba el audio, que no sé qué.
¿Qué localización resulta... fue eso, pastor? ¿Dónde fue?
Eso es aquí en mi reparto, en el reparto Abel Santa María. Eso fue ayer, cuando ellos pedían, guiados por la seguridad del Estado, que es lo que está manejando, es tratar de meterme preso a mí, desaparecer la iglesia. Esta gente, manejado por ellos, pidieron delante del secretario, cuando él le dijo, ¿qué quieren ustedes que el partido haga? Ellos dijeron, queremos que quiten la iglesia. El pueblo que estaba reunido se levantó y dijo, esa iglesia no se puede quitar. Esa iglesia es una bendición para la sociedad, y el pueblo nos defendió. Es decir, nosotros no estábamos ahí presentes, pero la información sale porque había gente de la iglesia que estaban ahí. Entonces, sale a reducir de que una patraña y una trampa que nos querían hacer, tratando de agitar el ánimo también del partido para que nos ataque, y en un complot que estaba prácticamente ya armado, el pueblo levantó la voz y no permitió. Es decir, el pueblo abogó a favor de nosotros en este momento y pidió el pueblo en masa, no el grupito que estaba tratando de crear un conflicto. La sociedad verdadera, que no tiene la malicia en el corazón, se levantó y dijo, la iglesia es una bendición para acá. Y es la realidad. Nosotros hemos sido una bendición para la sociedad. Somos gente que Dios nos ha levantado para bendecir a nuestra gente. Ellos, reconociendo eso, nos defendieron y no permitieron que prevaleciera el grupo de agitadores que estaban tratando de crear un caos entre el partido y nosotros. Es decir, no es común que pase en la nación de Cuba. El pueblo ha aceptado todo lo que se le dice, pero ya el pueblo está aprendiendo que su voz es firme, que su voz se puede dejar sentir y que sus derechos pueden ser reclamados y pueden ser respetados. Por eso yo desde aquí felicito a toda la sociedad de aquí, de este reparto, a toda la gente de corazón puro y limpio que se ha atrevido a levantar la voz para defender la iglesia, y le damos en nombre de la iglesia y mi familia muchas gracias por esa acción.
Esa es una magnífica noticia, y por ahí me da usted pie para la pregunta que sigue. Hay como un agotamiento, como ya una especie de situación de descontrol por parte del pueblo, de la sociedad, del cubano de a pie, de ese que denuncia el robo de carne en Guantánamo, ese que ahora tiene que comprar materiales de construcción que solo lo van a vender con tarjeta magnética, lo cual, que no tenga acceso a dólares en el exterior, no tiene cómo insertar en la tarjeta, y por lo tanto vemos los derrumbes, cómo se suceden víctimas, vemos edificios que están en pésimas condiciones, otros que a través de desastres naturales nunca han sido reparados. Hay como ese agotamiento ya de que la falta de perspectiva hace que el cubano esté dejando de ser sordo, ciego, mudo, alce su voz y defienda a instituciones como las que usted representa.
Yo lo vengo diciendo hace rato. La reacción que está teniendo el pueblo es a causa de las decisiones que el mismo sistema está teniendo. Yo lo que estoy mirando acá, y es lo que he estado denunciando, es que al sistema comunista no le importa el bienestar de la sociedad, le importa la permanencia en el gobierno de aquellos que están perpetuados en el poder. Es decir, ¿cómo puede tomarse una medida como esta la cual usted acaba de hacer alusión, que yo he estado leyendo sobre ello, me puse la mano en la cabeza, yo dije, ¿qué va a hacer del cubano común y corriente que tiene una familia que necesita construir su casa? ¿Qué va a hacer?
Efectivamente, ¿cómo, cómo ¿qué va vamos a hacer a resolver? De él?
¿Cómo vamos a resolver nosotros los cubanos? A ver,
uh-huh.
Y esto lo que está haciendo, es lo que está haciendo, y aprovecho el momento para llamar la atención del gobierno que sé que está escuchando. Estas decisiones están agitando el corazón de los cubanos, y si no se toman decisiones lógicas y correctas, va a llegar el momento que va a explotar una manifestación que no lo va a poder parar ni los bastonazos, ni los gases lacrimógenos, ni los golpes, ni los tanques, no lo va a parar nadie, porque por lo que estamos viviendo, lo vengo diciendo hace rato y ya se está cumpliendo. En varias regiones de la isla se está viendo como la sociedad está explotando. Le están llamando vandalismo, pero no están mirando realmente qué es lo que está moviendo el corazón de los cubanos, que lo está llevando a explotar: juventud, gente anciana, gente mayor, gente que nunca ha estado envuelta en ninguna protesta ni en nada. Son gente que están colapsando. Usted se monta en una guagua en Cuba, se monta en un carro en Cuba, donde quiera, y usted solamente oye al pueblo protestando, protestando, protestando. Y lo que nos estamos oliendo y sabemos que va a pasar, si no se toman medidas correctas, es que va a haber una explosión nacional que no va a haber quien la pare. Y ahí va a haber derramamiento de sangre, porque ellos van a arremeter contra el pueblo, ellos van en su impotencia a querer detener, y va a haber un caos. Por eso llamo la atención en este momento a que por favor se tomen medidas correctas y que vuelvan su corazón al favor del pueblo, porque si no, ellos están provocando que se cree un caos dentro de la nación.
Muchísimas gracias al pastor Alain Toledano. El llamado suyo es muy correcto. Ojalá no sigan siendo sordos. Ojalá entiendan que ellos mismos están creando el caldo de cultivo, la balsa de aceite caliente, que cuando le caiga la chispa de candela se puede incendiar. Y eso no es lo que queremos para Cuba. Para Cuba queremos una transición dentro de la más absoluta calma, si se puede, justicia y libertad, y un Estado de Derecho para que todos los cubanos tengan el mismo destino.
Amén.
Feliz, que es lo que yo creo que debe ser. Dígame, pastor.
Amén, amén. Gracias a ustedes por comunicarnos, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder hablar.
Y gracias, pastor, también. Por su valentía, por la forma tan respetuosa y coherente en que usted lleva adelante su denuncia desde Santiago de Cuba, donde de acuerdo a la agencia de información de noticias, pues Santiago de Cuba va a ser un polo turístico de primera calidad. Bien, me voy ahora con José Remón, ex funcionario de Texas, porque Cuba está ocupando un lugar muy poco privilegiado en cuanto a lo que es un estudio realizado por Facebook de la Internet, y califica a Cuba como la peor Internet de América Latina, y la califica como la cobertura y calidad de la red está entre las más pobres del mundo. Esto ha señalado un informe que procede de Madrid, el 84 lugar en un ranking de 100 países considerados dentro del índice de conclusión de inclusión de Internet, se llevó a en colaboración con la publicación El Economista. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo anda usted en la tarde de hoy?
Buenas tardes, Cari.
Bien, el área geográfica de Cuba ocupa el último puesto por detrás, fíjese usted, de Honduras, 82, Nicaragua, 79, Venezuela, 75, la mejor ubicada en este ranking es Chile, en el puesto 13. ¿A qué se debe esto? ¿Dónde han quedado las expectativas de los G4? el aumento de MPS, la velocidad de descarga, en fin, hábleme un poquito de su criterio sobre este estudio que indudablemente lo realiza Facebook, que es una de las redes sociales, quizás diría yo, más globalizada que llega al fin del mundo.
Sí, lo ha hecho de conjunto con El Economista. Ajá. Y que es una firma prestigiosa también en cuanto a este tipo de estudios. Es interesante porque el estudio no se basa solamente en un parámetro, o sea, incluye lo que es calidad, precio y volumen de servicio. Y entonces, al considerar esos tres factores, es donde caen en un lugar no favorable en esta calificación que se hace ahí. Y yo creo que fundamentalmente está dado por los límites que se imponen desde el punto de vista de precio. El propio ministro Perdomo no hace mucho señalaba que una manera de controlar la internet esta a través de los móviles y demás era con el precio, porque anteriormente en tu programa lo comentamos, ¿no? Que argumentaban que las redes se congestionarían, igual que le pasó a Alarcón con los aviones. Eso sucede cuando hay un problema de diseño malo. Lo cierto es que desde noviembre, con el cambio de la red de 3G a 4G, tienen que haber ganado en velocidad. Por poca que sea la velocidad que se esté obteniendo, digamos que sea 10, 15 megabytes de bajada, es 10, 15 veces mejor que lo que hay en tecnología 3G.
Por favor, quiero que te me quedes en línea. Sí. Para continuar contigo, tengo que hacer una pausa. Me la pide la producción y regreso con José Ramón hablando sobre esta encuesta y este estudio tan importante que ha realizado El Economista con la red Facebook. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí, punto com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estás de regreso, estoy con José Ramón, ex funcionario de Texas. Estamos hablando de este estudio realizado de forma simultánea por El Economista y la red social Facebook. Y hablemos un poco, ¿no?, también en torno, cuando termines tu exposición, de los precios. Los precios son ofensivos, lo consideran los cubanos. Adelante, Ramón.
Sí, le decía eso, que dentro de las distintas categorías que se analizaron en este estudio está la calidad, el precio y el alcance. Entonces, aquí tenemos que recordar que una de las formas que el gobierno cubano y de Texas están tratando de limitar el uso de la red en 4G es precisamente con precios. Los precios estos que corresponden, primero, que son precios en 45 CUC, que hay que notar que pronto me imagino que van a desaparecer, porque está desapareciendo el CUC.
Ajá.
Y pasarán a ser quizás en dólares totalmente, pero que son prohibitivos de acuerdo a los ingresos de los cubanos. Eso solo subsiste por las recargas que reciben del extranjero, mayormente desde los Estados Unidos. Entonces, ahí ya tiene la primera limitante que enfrenta el cubano, que siempre hemos insistido en el tema este del precio. Después, tenemos que quizás hay el problema de diseño en la red, porque la tecnología que están utilizando es tecnología china. O sea, no tienen por qué tener problemas, porque los chinos con Huawei tienen tecnología de punta. Ellos le pueden suministrar a Cuba tecnología de punta perfectamente. Inclusive usted ha visto cómo aquí se ha estado prohibiendo Huawei por otras razones de seguridad y eso, pero no por razones de calidad, al contrario, están tratando de evitar.
No, por razones de hackeo, más bien.
Sí, por eso, razones de seguridad y también razones de que, vaya, digámoslo también, que es razones de competencia. O sea, los principales proveedores de aquí quieren ser los que provean todos los servicios de 5G, ¿no?
Correcto.
Un extranjero. Entonces, esos son los grandes problemas. Hay beneficios, pero sigue habiendo muchas fallas, se interrumpen a menudo los servicios y sobre todo, aunque se interrumpe, se los cobran. La característica adicional de que el servicio dura por 30 días, o sea, esto sigue latente, aunque haya una red 4G que indudablemente tiene mejor calidad que la anterior red de 3G que tenían en Cuba, todavía dista de ser comparable con los de algunos países del propio hemisferio.
Ahora bien, ellos lanzaron un anuncio, creo que hace 2 semanas, 3, lo hablamos tú y yo, de que muy pronto todos los cubanos podrían tener en sus hogares internet. Bueno, ¿Dónde queda la historia esta?
Esta historia es la misma. El servicio de las casas también es caro. Y el tema es cómo pueden ir obligando. Yo siempre veo que se habla mucho de la tecnología de información y entonces están insistiendo mucho en la transferencia móvil. Ya todos los depósitos para determinadas cosas tienen que ser a través de tarjetas magnéticas.
Hasta comprar cemento, mi amigo.
Entonces, están encaminando también esto a determinados objetivos. O sea, que posiblemente el final sea que toda la divisa que entra, aunque vaya para la casa de Panchito Pérez, por decir un nombre, queda primero retenida en una tarjeta magnética. Y entonces, porque con esas cosas evitan que el dólar circule directamente en Cuba.
Claro.
Entonces aquí hay una estrategia tras esto también, que yo la veo que se está sucediendo, de que esto es tarjeta magnética y lo otro es de manera, y esa es una manera de evitar que la población tenga dólar, porque cuando la población tiene dólar, comercia entre ellos, ¿me entiende? Hay productos y servicios que se venden nada más que de pueblo a pueblo, y eso, para eso hay que tener dinero. Y entonces eso es otra de las cosas que se quieren
evitar. Ahí tienes tú en la represión y cómo le han caído arriba a los carretilleros con el concebido discurso del acaparamiento y entonces el robo a la población, porque ese dólar, ese CUC circulante, es el que usaba el cubano para poder tener un poco de independencia y comprar productos que no están en las tiendas de mercado.
Claro, separarse del sistema estatal, separarse.
Natural.
Uno de los objetivos, cuando hablan de la informática y eso, bueno, indudablemente que determina una producción de un país moderno necesita de una red moderna también. Pero independientemente de esto, aquí yo creo que también se va perfilando claramente la eliminación de CUC, la activación de muchos servicios de transferencia móvil, de transferencia a través de tarjetas magnéticas, donde al final usted no tiene un dólar en la mano, usted lo que tiene es una tarjeta.
Tiene familiar en el exterior que le manda el dinero,
Por supuesto, si tiene un familiar en el exterior, no, ya tenemos que decir, muchas veces un familiar en Estados Unidos, porque ahora que Western Union tampoco puede mandar dinero desde otros países, la concentración es desde aquí, o sea, lo que antes era un 90% de envíos desde aquí, posiblemente llegue a aumentar mucho más los envíos que se hacen desde Estados Unidos. Entonces, eso es dinero que no ve la gente, lo puede usar, pero no lo ve. ¿Lo puede usar dónde? En la tienda del Estado.
Claro, donde indudablemente, y te doy la gracia a usted.
El $300 que no vale 100.
Claro, efectivamente, con un sobreprecio muy grande. Gracias a Ramón, ex funcionario de Texas, por ponernos en perspectiva todo esto, que indudablemente no es más que seguir desmontando las mentiras que constantemente ese régimen esparce por el mundo. Bien, y ahora nos vamos a hablar con el coronel retirado Octavio Pérez sobre informaciones que son muy interesantes y que indudablemente afectan no solamente a la región, sino a la seguridad del mundo entero. Bienvenido, Octavio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de tenerte, quiero comentar contigo. Y voy a empezar por la cercanía con lo que se ha detectado en La Habana, Cuba, ¿no? Primero y ante todo, para conocimiento de esta audiencia, no solamente dentro, sino fuera del territorio nacional, ¿cuál es la importancia de detectar un submarino clase Delfín de la Armada Cubana? Y esto fue tomado por un turista en el puerto de La Habana, el cual reveló la presencia de un submarino de la clase Delfín, uno de los menos fotografiados en el mundo y que pertenece a las Fuerzas Armadas de Cuba. Háblame, primero ante todo, ¿qué es el submarino Delfín? Para nosotros, los que somos total y absolutamente ignorantes de ese mundo donde tú eres un experto.
Bueno, hay submarinos nucleares, hay submarinos de ataque y hay submarinos sea, se define la categoría submarino, tiene que ver con qué es lo que hace el submarino. Y entonces hay submarinos que se usan para espionaje, como lo que hacen en Corea del Norte, que son pequeños, raritos, así como el delfín. Y eso es lo que se está pensando, que hace eso. ¿Y por qué estaba visible? Normalmente eso se mantienen, ¿cómo se llama?, escondidos, no están a luz pública, se mantienen en otros lugares. Ahora, la capacidad de Cuba de tener una fuerza naval de submarinos, casi todos los viejos submarinos del tiempo de la Unión Soviética, de diésel, que no pueden estar bajo el agua por más de ciertas horas antes de tener que subir con el periscopio a coger oxígeno, es un limitante. Así que lo que es preocupante es porque es la primera vez que se detecta, pero no creo que haya una capacidad, pero sí abre la duda que puedo entender algunos otros más.
Aparentemente esto ha sido suministrado por Rusia.
Claro, claro, eso es de manufactura de Rusia, y únicamente que los rusos se les haya quedado y de un viaje que hicieron con él, y entonces se lo dieron a las Fuerzas Armadas cubanas. Pero no es común, no se había detectado, y esa es la importancia de esa noticia.
Para ti, como experto en temas relacionados con armamentismo, ¿cuán importante puede ser? Esto lo publica, ¿no? Y la investigación la realiza Sutton y sale en Forbes. Es un submarino de corta inteligencia.
Sí.
¿Hasta dónde es preocupante que a 90 millas de Estados Unidos Cuba pueda tener la posibilidad de maniobrar este tipo de submarino enano, pequeño? ¿Hasta dónde llega la peligrosidad dada la cercanía que hay entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, eso se usaría para infiltrar gente aquí en los Estados Unidos.
Infiltrar
gente o sacar gente, un agente que está comprometido, lo lleva a una ensenada, a una costa, no necesariamente aquí en la costa de Miami Beach, pero digamos una ensenada ya por Pensacola, lugares donde ya por ejemplo la DEA ha tenido históricamente áreas donde las mareas traen la droga, o sea, la tiran de los barcos rápido en los
pirabetas. Perdóname una pregunta que tengo por lógica que hacerte. ¿Puede entrar un submarino en aguas norteamericanas, llegar y sustraer personas o dejar personas sin que la Armada norteamericana se percate de ellos, se dé cuenta?
Y, bueno, si los submarinos no son de fabricación, no son metálicos, que son de fibra de, o sea, lo llaman el fiberglass, o de alguna otra construcción, pudieran llegar a cierto punto fuera de la costa y la persona o nada con un escuba, con un pulmón o con un torpedo de aceleración, o sea, donde tú puedes usar el torpedo para acelerarte y llegar a la costa. O sea, que no necesariamente tiene que llegar a más de una milla, dos millas de la costa, aunque son, casi siempre uno reclama 6 millas de extensión territorial cada país como el área del país, pues es muy posible que sí se usen para infiltración o exfiltración de gente. O mandar equipo, hacer reposición. O sea, tú puedes tirar también bolsas de cosas, acercarte a la costa y aprovecharte de las mareas reconocidas y llevan el producto hacia una ensenada o una bahía. Y eso es muy posible la función de estos submarinos.
Ahora, también está hablándose que en comparación con otros submarinos, es probable que este submarino pudiera transportar 2 torpedos de peso pesado. Te hago la pregunta de cómo es posible, porque indudablemente hay un patrullaje constante en el estrecho de la Florida, no quizás para percatarse de esto, pero sí para piratear cubanos que salen en barcas, cubanos que salen en balsas, que salen en lancha. Entonces viene mi preocupación de saber hasta dónde ese patrullaje podría también detectar ese tipo de submarino que hasta dicen que puede transportar dos torpedos de peso pesado.
Bueno, normalmente cuando se usa el Delfín, y lo usa también las Fuerzas Armadas iraníes y Corea del Norte, o tiene torpedos o es para contrainteligencia y lleva otra carga, o usa el espacio para otra cosa. No son tan grandes como para tener el potencial de hacer ambas misiones. O se hace, hay un modelo que es de ataque, que es el que tendría dos torpedos para hacer algún tipo con sabotaje. Y está la versión que es para mandar 4 o 5 comandos, 6 comandos adentro o llevar alguna mercancía. Así que dudo mucho que el mismo submarino que tenga los torpedos se use en un operativo de contrainteligencia o de infiltración. O sea, o el variante es uno o es el otro.
Ahora bien, vámonos a tratar sobre una noticia que indudablemente me gustaría mucho que tú, como analista y como persona más que calificada en estos temas, me dieras tu opinión. Y se trata del acuerdo que el gobierno de Estados Unidos y el Talibán firmaron. Se llama que es acuerdo histórico que podría allanar el camino hacia la paz en Afganistán. Esto fue una promesa de campaña del actual presidente Donald Trump. ¿Y cómo lo ves tú? De acuerdo al secretario de Estado Mike Pompeo y líderes del Talibán asistieron a la ceremonia para la firma en Doha, en Qatar. Dame tu criterio y hasta dónde podemos percibir que al fin se consolida un poco de paz en la región y regresarían esas tropas a casa.
Mira, lo más importante de esto es que la gente tiene que entender que eso es un país que por milenios ha estado en guerra. Ni Alejandro Magno, ni los británicos lograron superar los problemas de esa área. Esa área lleva produciendo opio por la amapola por hace más de 800, 900 años seguidos. La ruta de seda se convirtió en la ruta del opio. Y hoy por hoy, aparte del terrorismo y aparte de todo, eso sigue siendo un negocio que le da sustento a la gran cantidad de afganos que viven en Afganistán, especialmente en el área Kandahar y Helmand, que son las provincias donde están los Pashtun, que es la tribu mayoritaria de la cual son miembros los talibanes. Pon en perspectiva esto. El presidente Obama trató de hacer conversaciones, pero no llegó a un acuerdo porque primero no hay un acuerdo entre el gobierno afgano y el gobierno de los talibanes. Consideran que es un gobierno ilegítimo, que son una marioneta norteamericana. Pero lo que sí logró este presidente fue que los talibanes, uno de los prerequisitos para cualquier tipo de negociación es que se fueran las tropas extranjeras. Es como Osama Bin Laden decía, que hasta que no salieran los infieles de la Tierra Santa, o sea, los americanos de Arabia Saudita, él continuaría su guerra en contra del reinado. Entonces, al tú hacer algún pacto donde prometes sacar para el mes de mayo 5.000 soldados de los 12.000 que hay ahora en Afganistán y en menos de 14 meses sacar todas las tropas americanas internacionales, ya eso fue el agente catalítico que permitió que ellos dijeran sí, vamos a llegar a un acuerdo, porque ambos lados saben que ninguno gana la batalla sobre el terreno. Los talibanes controlan las provincias y el gobierno central controla las urbes, las ciudades mayores. O sea que esto va a ser por fin un desenlace en el cual el gobierno americano, en la guerra más larga que ha tenido en los últimos tiempos, va a poder resolver su problema de salir de ese enfrascamiento con en los Estados Unidos en Afganistán. Así que cuando estás hablando de lo que está ocurriendo hoy, ha sido un éxito tremendo en los americanos. Ahora, ¿qué pasa? Que entre entre lo que se dijo en un lado y el otro, hubo mención de unos 5.000 talibanes que se iban a soltar, y los americanos mencionaron eso. Bueno, el gobierno central dice que no, eso no es un punto de contención hasta que no se resolviera el problema entre ellos en las negociaciones, y que ellos no iban a ceder esos 5.000. Entonces, se quedó esa semántica que, okay, los americanos lidiaron con los talibanes, pero los talibanes no han logrado resolver el problema con los afganos, y por eso hay un impasse. Así que dijeron que íbamos a romper las negociaciones hasta que no se resuelva eso. Así que vamos a ver qué pasa, porque ahora está en manos del gobierno afgano poder seguir con esas negociaciones. Y lo único que hace falta es que suelten 5.000 de los 10.000 talibanes que tienen ellos en sus manos.
Ahora viene mi pregunta de rigor: ¿se puede creer en la buena voluntad, o sería esto una intentona de ganar tiempo y volvería a sus andanzas? Porque
yo creo que los afganos, el gobierno afgano, no le queda más remedio que soltar a esta gente, porque si le cae encima los talibanes y los americanos, porque prometieron que no iban a atacar ningún americano y ninguna persona de las fuerzas internacionales, sería una cosa garrafal. Así que les conviene al gobierno afgano, por mucha mala postura que tenga ahora, sentarse con los talibanes. Y eso puede que sea un enfrascamiento de un par de años. Así que no es una cosa que tiene solución. Pero por lo menos los americanos y las tropas extranjeras están en Afganistán, que es uno de los prerequisitos para que ese país tenga algún tipo de estabilidad.
¿Qué significa, en plena campaña electoral, este éxito del presidente Donald Trump, que fue una promesa de campaña?
Bueno, para mí eso es un éxito rotundo, pero aquí le tiran al presidente con todo. El coronavirus es culpa de él, la bolsa de mercado es culpa de él, todo es culpa de él. Así que mira que le han tirado cosas en la cabeza y el hombre sigue saliendo a flote, demostrando. Ahora lo que hace falta es que resuelva el problema de Corea. Eso es lo que hace falta, que antes de las elecciones, para que tú veas. Pero no, esto es un éxito tremendo en política internacional.
Pues me alegro muchísimo, Octavio, verdaderamente, de que por lo menos, ¿no?, mientras que existe la preocupación de el submarino Delfín a 90 millas, tengamos esta buena noticia, que de acuerdo a ti, que eres un experto verdaderamente capacitado para analizarla, podría poner fin a esto que comenzó hace tantos años y que ha tenido altas y bajas, y que nunca se perfiló verdaderamente un acuerdo serio por ambas partes. Quiero darte las gracias, Octavio, por haber estado con nosotros, por ponernos esto en perspectiva.
Gracias a ti.
Y veremos a ver cómo termina el Delfín, que está en La Habana, si termina en el puerto o termina pues dando vueltas por aquí, por los alrededores de Torquay Point, algún lugarcito de esto interesante. Muchísimas gracias a Octavio Pérez por haber estado con nosotros en el día de hoy. Bueno, y después de estas magníficas noticias emitidas por el coronel retirado Octavio Pérez, me voy al Capitolio, me voy a La Habana, Cuba, cortesía de Cubanet. Vamos a escuchar cómo quieren desalojar a un grupo de familias, y con esto pues le doy las gracias a Tony Simón y a todos y cada uno de los que intervinieron hoy en este su programa Tras la Noticia. Mañana seguiremos desmontando mentiras. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son. Hasta mañana.
Antes esto era una subestación eléctrica que pertenecía a la empresa eléctrica, y ahora están diciendo de que está adjudicada a la empresa Almacenes Universales S.A. Llegamos aquí por necesidades de vivienda, y entonces este desalojo que están haciendo ahora por la resolución 706 de 2019... nos las están emitiendo para que salgamos ya.
No, hasta el momento de la nueva resolución de la Constitución, que se aprobó que lo de los locales, y ahí fue que empezó la cosa. Pero desde ese tiempo hasta aquí nunca se habló nada, nunca nos dijeron nada.
Cuando llegamos aquí, todo eso allá adelante, al frente, era tremendo monte, pica pica de todo. Aquí dentro de la casa habían cuatro zanjas que me llevaban por el pecho, y todo eso nosotros lo llenamos. Esto no tenía ventana, no tenía nada, todo nosotros se lo pusimos. Tuvimos que abrir puertas, hacer baño. porque aquí no había nada, todo se lo habían llevado a la gente.
Empecé a sembrar plátano, a limpiar todo esto aquí. Entonces ellos me dijeron que era buena idea sembrar y me quedar aquí, lo que no podía permitir ahí que sacaran nada de la fábrica, eso, ¿eh? Que era un buen apoyo y la limpieza estaba haciendo y la siembra, y ellos le gustaron a principio.
Ya llevamos casi 4 años. A principio de nosotros estar aquí, se hicieron reuniones, se hizo una reunión con el compañero que era jefe anteriormente de atrás, que vino el que es ahora jefe de atrás, y el mismo compañero aprobaron que nosotros siguiéramos aquí.
Nos dieron 10 días para reclamar, y si nos reclamábamos dentro de los 10 días, teníamos que estar fuera de aquí.
Iríamos para la calle porque nosotros ninguna teníamos casa y todas trabajamos.
Traicionada, destruida, porque no es fácil uno ir tantas cosas lindas y que al final vengan a decirle a uno que uno está extraído con palabra nueva, y al final no es extracción, es desalojo. Porque ahora en punto que te pongan en un papel a ti, que no tienes derecho a nada, votarte de un local y que no tienes derecho a nada, eso se llama desalojo en cualquier parte del mundo que yo le escuche, eso es desalojo.
Bueno, en sí, si en todo caso que me saquen de aquí, para la calle, porque no tengo para dónde ir. O sea que no tengo tampoco familia. No tengo familia tampoco.
Ok, el caso es ese, que no nos podemos quedar en la calle porque no tenemos lugar para dónde irnos. Y la mayoría de aquí no tenemos para dónde irnos, porque si no, no estuviéramos aquí. Estuviéramos viviendo en otro lado. Dinero para alquiler no tengo, porque con 3 muchachos no tengo ni malamente para los zapatos. Lo voy a tener para un alquiler.
Para Capitolio fue malo que es, hasta que me busque el gobierno donde está.
Aparte, si soy un padre de familia, tengo 2 muchachos que están en escuela especial, y si me salgan de aquí, no sé qué me voy a hacer con mis hijos.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 7.355, los 7.435, los 9.565 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.